¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 11 de agosto de 2021. Comienza un nuevo día después de que la noche se haya quedado, oiga, ideal, ¿eh?, para estar al raso y contemplar las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Ese, desde luego, ha sido un buen plan para el que pudiera hacerlo, porque es verdad que en la mayor parte del país lo de meterse en la habitación a tratar de dormir con la ola de calor que acaba de comenzar como que no apetecía mucho. Nos espera una semana de temperaturas que pueden llegar a los 47 grados en algunos puntos, con noches tropicales que no bajarán de 22. Vamos, va a ser una ola de calor, lo que se dice full equip, con todos los extras incorporados, bolsa de aire caliente africano, polvo en suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, a ver quién es el guapo que no pone el aire acondicionado, ni que sea un ratito. Y eso sabiendo además que la próxima factura de la luz amenaza con salir del buzón directamente pegando bocados. Nos habíamos encajado en este mes de agosto pagando la luz 3 veces más cara que el año pasado, y ya llevamos con este de hoy 3 días consecutivos de récords históricos. Este miércoles la marea llega a los 114 euros el megavatio hora y no tiene pinta de que esto vaya a bajar de forma inmediata. Y ya no solo porque lo digan los que conocen los vericuetos técnicos del sistema energético, es que la intuición del ciudadano de a pie dice que cuando el gobierno empieza con lo de "y tú más", es que la cosa está fastidiada. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha dado una vuelta por Cádiz, y cuando los periodistas se le han acercado a tocarle la moral con el recibo de la luz en plena ola de calor y todo eso, pues ha dicho a sí misma eso de "espérate que os vais a enterar". ¿Y qué es lo que hace un político ibérico cuando no sabe para dónde tirar? Pues el instinto primario le dice que lo mejor es pedir el comodín del público y culpar a los de enfrente.
Que no tiene ningún sentido que el Partido Popular, que en parte bastante responsable de lo que está ocurriendo hoy, ahora pida explicaciones a un Ejecutivo que ha llegado desde el primer día impulsando los cambios que ellos tuvieron que acometer para que el precio de la energía en el corto y en el medio plazo sea sostenible para los hogares y para la industria.
Es decir, en este caso la culpa es del Partido Popular por no haber alicatado en su momento España entera de placas solares. Y claro, ahora dependemos del gas natural y de las energías fósiles, y la culpa la tienen Aznar y Rajoy y Casado también, como se descuide. El problema de ese argumento es que no acaba de explicar del todo lo que está pasando, porque Alemania o Francia no son plenamente verdes, no tiran solo de placas solares y molinos de viento y tienen la luz mucho más barata que nosotros, prácticamente a la mitad. Y luego están los expertos, que aseguran que aquí el problema de base es el margen de beneficio que se lleva a las eléctricas y ese sistema tan curioso que hace que paguemos toda la energía al precio de la más cara de generar. Debate ese de sentarse a hablar con las compañías de energía para cambiar realmente el modelo, en el que ningún gobierno se quiere meter, ni siquiera el actual.
Yo lo que le puedo decir es que llevo 20 años en el sector, que he visto todo tipo de gobiernos, de derechas y de izquierdas, y que jamás he visto ningún gobierno que se atreva a tocar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas de forma sustancial.
Lo decía en estos micrófonos el experto en energía Jorge Morales de Labra. Hace falta sentarse y replantear el sistema energético de este país sin demagogias, que de eso nos sobra, y con valentía, que por lo que se ve de eso nos falta. Bueno, ¿y la pandemia qué tal? ¿Cuándo va a ser el día que salgan ustedes por la mañana en la radio y nos digan que el coronavirus ha pasado a la historia? Pues de verdad se lo digo de corazón, créame que más ganas que nosotros no tiene nadie. Pero de momento lo que toca es seguir haciendo la crónica de cómo está la situación en estos momentos. ¿Y cómo estamos? Pues más o menos en la línea de las últimas semanas. Baja la incidencia, otros 21 puntos, para situarse en 528 casos por cada 100.000 habitantes, pero los fallecidos en un solo día han superado el centenar, 102, y Andalucía ha registrado el día con más muertos por culpa del COVID desde el 11 de mayo. Nos insisten desde los hospitales que esta quinta ola se está llevando principalmente a gente no vacunada o no vacunada al completo, o que sí estaba vacunada pero sufría otras patologías. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que se refuercen las medidas de seguridad en muchas residencias de mayores. El caso es que también tenemos una señal positiva que ojalá sea el comienzo de una nueva tendencia. La ocupación de las UCI ha bajado por primera vez en un mes, ni que sea medio puntito, para situarse en el 21,54% de ocupación. Eso de media nacional, porque en Cataluña tienen las UCI a la mitad de su capacidad, y ya sabemos que no hace falta tener la UCI al 100% de COVID para tener un problema de estrés. Así que, pues eso, la cosa va mejor, pero hay que seguir remando. Y por lo demás, este miércoles nos va a tener entretenidos también con el ser o no ser de nuestro sistema educativo, porque en el fondo eso es lo que subyace en la guerra casi cultural que se está trasladando a las leyes educativas. Los colegios deben enseñar conocimientos y los valores se tienen que quedar en casa. Los valores son lo primero que deben abordar los colegios, incluso en detrimento de algunos conocimientos. Se diría que estamos en una batalla entre el ser y el sentir, ahora que parece que nos quieren cambiar los derechos humanos por los derechos sentidos. Claro, el ser siempre ha sido más sencillo. Una cosa es o no es. El sentir, en cambio, lo aguanta todo y puede ser un laberinto de aquí te espero. La pregunta es si hasta en las matemáticas hay que meter la variable psicoemocional que plantea el nuevo borrador de primaria. Hay profesores de matemáticas que desde luego eso no lo ven claro.
¿Qué ocurre? Que no están acostumbrados a concentrarse, no están acostumbrados a estudiar las matemáticas. Muchos alumnos dicen, no, si la matemática no hay que estudiarla. Y es todo lo contrario, se necesita un proceso de pensar, de reflexión. Pero evidentemente estas palabras como que hay que reconocer las fuentes del estrés, desarrollar la resiliencia, no lo vamos a conseguir si vamos a dar aprobados generales.
Era la reflexión de Beatriz Barrasa, profesora de matemáticas. Algunos se están temiendo que, más que conocimiento sobre su materia, van a tener que hacer casi de psicólogos en esa educación tan emocional que plantea el gobierno. Y que busca, ante todo, evitar que el alumno se enfrente a la frustración. Cuando, queramos o no, el mundo es una frustración continua, porque en el mundo real la mayor parte del tiempo no tenemos lo que queremos en el momento en el que lo queremos. Hay que cultivar la paciencia y la perseverancia en lo que conseguimos nuestros objetivos. De hecho, es lo primero que les enseñamos los que somos padres a nuestros hijos cuando son pequeñitos. Así que, entre unas cosas y otras, colectivos como la Confederación de Asociaciones de Padres esperan que el gobierno recapacite y se siente a dialogar. Begoña Ladrón de Guevara, por ejemplo, es su portavoz.
Nos hemos enterado un poco por la prensa, como aquel que dice, y la verdad que lo que tenemos esperanzas es de que el Ministerio cuente con nosotros y que se maticen muchas de las cosas que ahí están escritas. Tenemos esperanza que, siendo un borrador, pues podamos matizar y podamos llegar de verdad a un acuerdo para que los contenidos no sean lo que está escrito, sobre todo cómo está escrito.
Hay colectivos de padres y profesores que coinciden con los partidos de la oposición, es decir, que sospechan que la asignatura de valores cívicos que deberán cursar los alumnos de entre 10 y 12 años mete de lleno a los chavales en eso que se ha venido a llamar la guerra cultural, hasta el punto de no esconder que pretenden involucrar a los críos como agentes del cambio ecosocial, todo con ese barniz ecologista, feminista, multicultural, que visto asépticamente podría tener un pase, porque así sobre el papel, ¿quién se puede oponer a que a nuestros hijos les hagan ver que hay que respetar a las mujeres, a quienes son diferentes o al medio ambiente? Vamos, en el humanismo cristiano ya les digo yo que no encontrarán ningún mensaje contrario a eso, pero como ya nos conocemos y sabemos que del consenso básico a la propaganda pura y dura hay solo un paso, pues no faltan los que se temen que algunos quieran hacer de los colegios las canteras del futuro buen progresista. Porque aquellos campos en los que se hace especial énfasis coinciden curiosamente con los temas en los que incide especialmente la agenda política de los partidos de izquierda en estos momentos. Así que ya tenemos la polémica abierta de par en par, con Pablo Casado anunciando ayer que en cuanto lleguen al gobierno cambiarán otra vez la ley educativa. ¿Qué promete el PP? Libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular y más materias comunes, inglés y STEM, que ya saben que el STEM son las nuevas tecnologías muy ligadas a las ingenierías. Aquí el drama no es que estemos cambiando de ley educativa cada dos por tres y que en esta última ocasión el PSOE ni se haya molestado en consensuar el asunto con la comunidad educativa. Es que los bandos ideológicos tienen una concepción absolutamente diferente de lo que necesitan nuestros chavales para pelear en el mundo del futuro. Y en el mundo de ahí fuera hay puestos de trabajo que todavía ni se han inventado. Hay europeos y asiáticos que el que no corre vuela y además hace relojes de madera, como decía Luis Aragonés. Y sí, hay frustración y competitividad, que a todo eso hay que enseñarles a manejarlo. Si con un casi 40% de paro juvenil no somos capaces de darles las herramientas para salir adelante, pues ya no sabemos. Y luego ya, si quieren, pues nada, hablamos de Leo Messi, exiliado en París, pero que parece que ya se le ha pasado al pobre la pena la tiene ahora el fútbol español. Y lo último es que el Real Madrid se ha querellado contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, por por querer vender el 10% del patrimonio de la Liga para ayudar al Barça a retener a Messi, pero sin contar con la opinión de clubes como el Madrid, que considera que esa operación era ruinosa para todos a largo plazo. Vamos, y Tebas ya ha respondido acusando a Florentino de ir por ahí amenazando a todo el mundo. En Barcelona acusan a Laporta de haberse dejado convencer por Florentino, que lo único que buscaba con la maniobra era que Messi se fuera de París. En fin, que también seguiremos a vueltas con el tema para averiguar quién ha sido, haciendo nuestro lenguaje florentiniano, el gran Tolili de esta historia.